Antonio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El fortalecimiento de la alianza entre Rusia y Cuba despierta sospechas en la población cubana que pudiera tratarse de un entreguismo de La Habana a Moscú. José Luis Ramos informa.
Sí, en las calles se habla tanto que un señor, yo lo saludo, que no es opositor, es un señor que, bueno, que yo a veces veo cuando voy a comprar el pan, yo, ¿cómo está? Y me dice, aquí en la colonia.
Una de las tantas expresiones que hay en las calles cubanas, después de los nuevos acuerdos económicos firmados por Cuba y Rusia, según la periodista Miriam Leiva.
Son personas normales, inclusive ni son académicos ni nada de eso, sino que están aterrorizadas con lo que viene. Yo pienso que estamos en un momento realmente crucial en Cuba, pero además es un entreguismo de una manera tremenda, me llama mucho la atención.
Durante el Foro Económico Empresarial Cuba-Rusia en La Habana, las partes firmaron acuerdos bilaterales en materia de comercio, industria, energía, agricultura, construcción y educación. El presidente del Comité Empresarial Cubano-Ruso, Boris Titov, afirmó que Cuba ha abierto decisivamente la puerta a las inversiones de su país y le está dando un trato preferencial a los empresarios rusos. Como ejemplo, señaló que les ofreció el derecho al usufructo de la tierra cubana por un plazo de 30 años. Titov agregó que Cuba también garantizaría la exención de diferentes aranceles a las compañías rusas para la importación de productos de alta tecnología y les permitiría enviar a Rusia sus beneficios. Emilio Morales, presidente de la firma de asesoría Havana Consulting Group y vicepresidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, en declaraciones a Martí Noticias, dijo:
los rusos no van a resolver el problema de Cuba. Estuvieron más de 30 años amamantando al bebé y lo perdieron todo. Entonces, y saben que ellos son malos pagadores y saben que las leyes que actualmente tiene Cuba no permiten que ellos escapen a que esos capitales se vayan a un saco sin fondo. Entonces, tendría que ser algo muy novedoso, algo en que los cubanos tienen que ceder muchísimo. Entonces, sientan un precedente también con los inversionistas que ya están dentro de Cuba. Tú le estás dando a los rusos lo que nunca nos diste a nosotros. Después que nos jugamos de pellejo por ti, después que pusimos los miles de millones de dólares aquí, y nos tienes como 4 o 5 años sin pagar. Es una amalgama de problemas que se le van a juntar ahí tremendo.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que seguirá contratando médicos cubanos como parte de su plan para universalizar el sistema de salud. En conferencia de prensa, desde el Palacio Nacional, López Obrador afirmó que son ya 700 los médicos cubanos que hoy trabajan en distintos estados de México. El Pentágono ha considerado que el entrenamiento de pilotos ucranianos para aviones F-16 ayudará a Ucrania a medio y largo plazo.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha indicado que la decisión de acceder al entrenamiento y la eventual transferencia de aviones de combate F-16 a Ucrania por parte de sus aliados está destinado a apoyar las necesidades de defensa a medio y largo plazo. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, ha informado que los F-16 para Ucrania tienen que ver con el compromiso a largo plazo con Ucrania y asegura que estos F-16 no serán relevantes para la próxima contraofensiva. Por ahora, Washington ha señalado que participará con socios y aliados en la formación de pilotos ucranianos en el uso de los aviones sin que haya por el momento ninguna decisión concreta en lo que respecta a la entrega de las aeronaves.
F-16s, what I can tell you is that training will take place outside of Ukraine at sites in Europe, but in terms of more details, in terms of when that training will begin, how those jets will be provided, who will provide them, we're continuing to work with our international partners on that front, and we'll definitely keep you updated.
Y por su parte, el gobierno de Rusia ha advertido este martes de que el suministro de F-16 a las autoridades ucranianas no logrará alterar el transcurso de la guerra iniciada a finales de febrero de 2022.
Diversas reacciones ha generado en Perú una declaración de expertos de la ONU que expresaron preocupación por maltratos a migrantes irregulares en la nación andina. Silvia González.
En el Perú se realizaron algunas modificaciones a la ley referida a la situación de migrantes con respecto al alquiler de sus alojamientos. Esta norma refiere que se multará a quienes brinden servicio de hospedaje a extranjeros que no registren nacionalidad, fecha de nacimiento, nombres y apellidos completos, documento de identidad, entre otros. La Voz de América consultó el tema a Aldo Pecho, investigador en seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal, quien advirtió que esta norma origina que los arrendatarios suban el precio de su servicio y provoque temor entre los migrantes, además de dejarlos desamparados.
Está estigmatizando personas migrantes y refugiadas, porque en esta ley se le asocia a la migración con problemas de seguridad pública, seguridad ciudadana, como si fueran equivalentes.
En el Perú existen un total de 1.500.000 extranjeros.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Televisión Martí. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. En esta oportunidad vamos a conversar con el expreso político militar Luis Lugo Calderón y además tenemos a la editora de su libro, un libro que escribió luego de salir de la prisión del régimen de Nicolás Maduro, Alinor Díaz. Bueno, bienvenidos a los dos. Voy a comenzar con las damas en este caso, después me cuenta Luis Lugo cuál fue la razón de escribir este libro, cómo se llama el libro, que sé que se llama TCJ en tiempos sin justicia, el TCJ para los cubanos, que es la programación orgánica o quizás el target orgánico de esta estación, el cubano al que se le pide la información libre dentro de Cuba. Alinor, sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia, como todos los órganos supuestamente que debería ser independiente, están confiscados por la dictadura. Lo estuvieron en la era del fallecido dictador Hugo Chávez, pero ahora también en la de Nicolás Maduro. ¿Cómo te decides tú escribir este libro de un exmilitar, de los tantos que han estado presos en la dictadura de Nicolás Maduro?
Bueno, mira, yo llegué a este libro de pura casualidad, justamente viendo un programa tuyo, y me llamó mucho la atención la historia de Luis. Entonces, cuando nos ponemos en contacto, yo le pregunto, mira, pero ya tú sabes quién te va a publicar el libro, sabes quién te lo va a editar, sabes quién lo va a hacer, y él me dice, mira, no tengo ni idea de nada. Yo lo que sé es que quiero escribir un libro y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Y bueno, ya me encontraste, ya vamos a hacerlo. Entonces, bueno, ahí empezó como el camino del libro. Te estoy hablando que eso fue hace un año y medio. Eso fue hace mucho tiempo. Y bueno, nada, terminó el primer capítulo, luego se detuvo el libro por meses y yo, Luis, ¿qué pasó con el libro? ¿Qué pasó con el libro? Han pasado tantos meses y Luis como que no estaba todavía a nivel emocional como preparado para continuar escribiendo y para terminarlo. Yo no soy la editora, yo soy la que diseñó el libro, pero fue la que lo contactó con la que sí editó el libro. Entonces, bueno, pasaron muchísimos meses y este año Luis me dice, mira, ya el libro está listo. Yo leí el primer capítulo y me impactó mucho. Yo, de verdad, para ser honesta, yo leí el primer capítulo, que fue en ese momento cuando Luis y yo hicimos contacto para empezar la producción del libro, hace más de un año, y yo duré como dos noches sin dormir, porque el libro es muy, muy intenso, es un libro muy profundo, es un libro muy fuerte a nivel emocional. Porque uno se puede imaginar lo que pasa ahí. Lo que salen en las noticias, sobre todo las que están dentro del país, eso no es la realidad. Pero cuando tú te encuentras con una persona que estuvo ahí y que te asegura que eso que está escrito allí fue lo que en realidad pasó, mira, es cuando de verdad se te paran los pelos y cuando tú realmente vives a través de ese texto el horror que pasan ahí. O sea, es muy impresionante. Eso fue el primer capítulo. El libro tiene 5 capítulos, tiene 6, creo.
6.
Y yo todavía no me he sentado a terminar de leer el libro. O sea, te soy muy honesta.
¿Has debido hacerlo?
No, yo con el primer capítulo, de verdad que fue muy fuerte. Yo duré días que no podía dormir pensando en eso. Tuve pesadillas la primera noche que lo leí, porque yo lo empecé a leer y no pude parar de leer hasta que terminé. Ese capítulo que tendría no sé, alrededor de 60 páginas más o menos, algo así, ese primer borrador, porque ese libro ha mutado mucho, porque ya pasó por el proceso de edición. En ese momento, cuando yo tomo el libro en mis manos por primera vez, lo único que Luis tenía acabado era el primer capítulo y estaba así en bruto, sin editar ni nada. Y fue muy fuerte, de verdad, porque ahí fue cuando yo entendí que lo que uno sabe es nada, en realidad, en comparación a lo que realmente está pasando. Y lo que pasa, porque sigue pasando igual.
Bueno, porque entonces quiero recordarles a todos los que nos están escuchando, porque en radio también, en Radio Martín nos escuchan, está Linor Díaz, que fue la diseñadora gráfica, ya hemos entendido, que recomendó a la editora del libro para que Luis Lugo Calderón, ex militar preso político del régimen de Nicolás Maduro, pues se atreviera a contar lo que significa el TCJ. TCJ es el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que ahora está en manos del chavismo. Tiempo sin justicia. Luis, ese primer capítulo que escribiste, ¿qué narraste que impactó y probablemente lo hará con los lectores a Alinor?
Mira, yo comencé a escribir mi libro en forma de catarsis. Yo estaba todavía detenido y era una forma de poder drenar, porque obviamente cuando tú estás en prisión, cuando estás en detención, tú no puedes, o no debes, mejor dicho, exteriorizar por muchas razones los sentimientos que tú tienes. Ya sea porque tu familia necesita una salud psicológica más allá de la que es afectada porque tu familiar está en detención. Y pues yo decirle, fíjate, mi familia en su mayoría, yo creo que el 99% de mi familia no sabe muchas cosas que ahora va a leer. Yo no me atrevía a decirle a mi familia las cosas que vi, las cosas que me pasaron, las cosas que me hicieron. Traté en lo posible de no ser tan crudo, o sea, hay crudeza dentro del libro porque es imposible que no exista. Sin embargo, traté de reducir lo más posible la crudeza porque sé que muchos lectores que van a poseer el libro, que van a tener alcance a este texto, son familiares también de muchachos que todavía se mantienen en detención y no me quiero imaginar cómo puede sentirse. En el primer capítulo como tal, narro lo que fue mi detención y las primeras torturas a las que fui sometido por parte del SEBIN. O sea, el primer capítulo, todos los capítulos es la cronología por la cual un ciudadano común pues pasa cuando está en un transitar judicial. El primer capítulo es detención, el segundo capítulo es preliminar, que es la fase que le corresponde al proceso judicial, después juicio, después apelación, después libertad y recaptura, y después libertad nuevamente. Entonces, es una forma, primero que todo, de que el prisionero político, porque no es nada más la historia de Luis Lugo, la historia que el lector va a poder encontrarse en este texto no es nada más la historia de Luis Lugo y los muchachos del Golpe Azul. Ahí van a leer también parte de la historia de Jericó, la parte de historia de Paramacay, de Gedeón, porque lamentablemente mi caso fue uno de los primeros y yo comencé a recibir en la cárcel a todos los muchachos que fueron cayendo en detención luego de los inventos y de muchas acciones que pues lamentablemente no cuajaron en su momento. Es triste, realmente es triste que un texto como este no sea ficción, sino que sea real, o sea, parte de la vida real, parte de la vida cotidiana de lo que está sometido un prisionero político en Venezuela, y estoy seguro que son lo mismo que sufre un prisionero político en Nicaragua, en Cuba o en cualquier otro país donde exista un régimen dictatorial o autoritario.
Bueno, Alinor Díaz, quien leyó ese primer capítulo y se impactó y tuvo pesadillas, le costó, me imagino que no lo ha terminado de leer, porque uno no se imagina la crueldad con la que un régimen como el de Nicolás Maduro o de los Castro o de Daniel Ortega puedan tener con aquellas personas que simplemente difieren de su forma de gobierno. Es decir, no por robar, no por matar, no por cometer algún delito, sino simplemente por diferir y querer un país diferente. ¿Qué, Alinor, fue lo que más de este primer capítulo te conmovió, te dolió, para que el mundo libre que nos está viendo a través de este programa Venezuela Hoy, a través de Radio y Televisión Martí, entienda qué es lo que ocurre realmente con estos presos políticos.
Mira, lo que más, a mí me impactaron muchas cosas, pero lo que más me entristeció fue lo que Luis le comenta a su familia cuando llega la policía a su casa a llevárselo. Yo me pongo los zapatos de la mamá, de la abuela, o sea, es una cosa muy terrible. Porque yo digo, esa persona que se quedó ahí en esa casa y que vio que se lo llevaron, mira, tú no te imaginas lo que yo me imaginé que se imaginó su mamá. Empezando con que, bueno, capaz que no lo vuelvo a ver, porque ese es el terror con el que yo creo que se enfrentan todos los familiares de la gente que estas personas se llevan. O sea, a mí me impactaron muchas cosas, pero esa conversación que él narra de él con su mamá cuando llega la policía y que él le dice, no te preocupes, que todo va a estar bien, no sé qué, o sea, esa tranquilidad que él trata de darle a la mamá, es algo como muy básico, ¿no? Porque, sí. pero en mi caso, eso fue lo que más me... O sea, eso y todo lo que yo me imaginaba que pensaba su mamá en el momento que se lo lleva. Porque yo soy mamá y yo no, de verdad que no me quiero ni imaginar lo mal que yo estaría si a mí me pasara eso como mamá. Entonces es una situación... Es muy complejo, de verdad. Y yo te digo, yo todavía no me he atrevido a leer el resto de los capítulos. Ahorita estoy montando, estamos maquetando. El libro yo creo que estará listo. Yo diría que en un par de semanas ya ese libro está listo. Entonces, fíjate, yo todavía no he terminado de leer el libro, estoy maquetando el libro, estoy diseñando el libro. Entonces, en el momento en el que yo me pongo a diseñar, yo digo, ¿cómo yo diseño esto para tratar de que para el lector sea, no sea tan fuerte, por lo menos a nivel visual? Porque ya que tú estás leyendo un texto, hay maneras en las que uno puede manejar este tipo de situaciones con libros muy densos a nivel de temática, separación de líneas, unas fuentes específicas, un tamaño de una letra que se pueda leer cómodamente, un buen diseño. Entonces, cuando tú conjugas todo eso visualmente antes de tú empezar a leer el libro, tienes una estética que te llama a la lectura. Entonces, esa separación de línea, que no haya tanto texto en las páginas, hay mucho espacio, hay muchos grises, hay blanco, hay unos elementos gráficos que yo pongo allí que no los voy a nombrar ahorita para no hacer spoiler de lo que es la parte gráfica del libro, pero es un libro muy bonito a nivel visual. Yo se lo estaba comentando a Luis ayer que hablamos por teléfono. Le digo, mira, yo tu libro lo estoy tratando de una manera muy elegante, que cuando la gente lo vea le va a parecer, ay, qué bello el libro, pero yo sé que cuando lo empiecen a leer es un libro muy denso. Entonces hay que como que tratar de equilibrar un poco esa parte para que el lector se quede atrapado en la lectura. Aunque te digo, es tan interesante el libro que es que sin duda alguna se van a quedar atrapados ahí hasta que terminen de leer.
Porque además es una tragedia que está viviendo el venezolano, más de 300 personas, según la ONG Justicia y Perdón, y según los datos que tenemos de otras organizaciones no gubernamentales. Presos políticos que no están, Luis Lugo Calderón, en ningún tipo de negociación con el régimen en México, ni en ningún lado, ni en Noruega. Ustedes están desaparecidos, los que han escapado, los que siguen bajo la prisión de esta dictadura venezolana. Pero fíjate, cuando Alenor contaba esto, yo creo que hubiera sentido muy parecido a ella. Uno como padre se imagina qué va a ser del destino de nuestros hijos en una gente que no tiene leyes, que no confía en el sistema, sino al contrario, son gente malvada que es capaz de hacer cualquier cosa por acallar una voz, simplemente por ello. Pero quiero remitirme a esa historia para que la gente entienda lo que vive el preso cubano en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. ¿Qué es lo que se vive? ¿Qué es lo peor después que te arrestan, después de que te llevan a un sistema donde no hay justicia, donde no hay un parámetro para, ok, me voy a defender porque no quiero, porque todo lo tiene controlado el oficialismo?
Mira, yo no quiero corregir a Alino, pero es verdad, esa historia existe, esa conversación existe, pero fue con mi abuela, no fue con mi mamá.
Fue con tu abuela, sí.
Lo que pasa es que yo a mi abuela le digo mami, o sea, nosotros en mi casa a mi abuela materna le decimos mami, y obviamente a lo mejor esa confusión fue la que, lamentablemente no, yo creo que bueno, las cosas pasan como tienen que pasar y Dios sabe que...
Darle esto a una abuela creo que es peor hasta que una madre.
Es peor, exactamente, a eso voy. O sea, la sensibilidad que puede tener una abuela yo creo que va incluso más allá de la sí. que... O sea, sin quitarle el mérito a la madre de uno, porque bueno, obviamente es mamá. Pero mira, es difícil. En ese momento yo narro que, bueno, que el escenario que había sido... sabes, el testigo de tantas alegrías, de tantas situaciones bonitas, ahora se convertía en el proscenio de una despedida que no se sabía. Yo a ciencia cierta no sabía cuándo iba a volver a mi casa. Yo tampoco quiero hacer spoiler del libro. Vuelvo a ir nuevamente después de mi liberación, una cantidad de años después, más tarde, a despedirme. O sea, y fueron minutos, fueron segundos en los que estuve en mi casa nuevamente, porque la tiranía mantiene todavía una orden de captura, a pesar de que yo cumplí la condena por la cual fue imputado. Aparte de esa condena, yo duré un año más en detención, que fue la ONU, mediante la delegación de Michelle Bachelet en su momento, que dejó a buscar la forma mediar de que me liberaran, porque ya... legalmente era un secuestro por parte de un Estado hacia un individuo. Ya no era el militar que intentó ser, según ellos, un golpe de Estado. No, ya era un ciudadano que había cumplido un proceso judicial y el cual ya había cumplido su condena, que estaba todavía en detención por parte del Estado porque, bueno, a ellos les daba la gana. Esa incertidumbre para mí, incluso lo nombro, la incertidumbre, lo desconocido, es una de las peores sensaciones que puede tener el ser humano, porque no sabes qué va a ocurrir contigo. Te imaginas lo peor porque sabes de qué son capaces. Entonces, el no poder despedirme, o sea, como lo nombro ahí, o sea, tácitamente me dieron dos abrazos, uno para mi hermanito que estaba en ese momento también y para mi abuela. Y lo solamente me decían, o sea, busca, yo estaba muerto de miedo porque no sabía qué iban a hacer conmigo, pero no podía demostrárselo a mi abuela. Y simplemente me salió, fue un tranquila mami, que todo va a estar bien. Sí. Y ahí nos despedimos y no nos vimos más como por 6-7 meses, cuando ya me dejaron tener una visita especial, porque no me dejaban ni siquiera tener visitas de familiares que no fueran mis padres.
¿A tu hermanito lo pudiste volver a ver después de ese tiempo?
Una sola vez lo pude ver porque él tuvo que emigrar también. Fue una persecución muy, muy bárbara que lamentablemente sufrió mi familia. Lamentablemente la tiranía ni siquiera respeta el entorno familiar ni tu entorno de amistades. Van a observar cómo uno de mis amigos, ¿qué ocurre? El SEBIN, el DIGESIN, todo este tipo de organismos de inteligencia utilizan mucho lo que es vehículos sin simbología de la institución que representan. A mí cuando me detienen, no me quitan los teléfonos celulares ni mis computadoras y me devuelven a mi casa, hacen un allanamiento sin orden, sin nada. Pero todo, pues sí, obviamente, como ellos actúan. Pero esta gente vestida de negro, sin insignia, sin nada, y hay un vecino mío que me ve, obviamente, o sea, yo estoy escoltado por esa poca gente armada, y él, epa, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tienen a Luis? Gracias a Dios, durante mi crianza, yo duré mis 29 años hasta que me detuvieron en la misma organización y todo el mundo me conocía, saben que no soy una persona que me metía en problemas ni nada por el estilo, y salió a defenderme. Ese muchacho fue imputado también en mi caso y nunca tuvo un testigo, nunca tuvo una prueba, nunca tuvo nada que lo vinculara al caso e igual fue condenado. Entonces, ahí tú te das cuenta de, o sea, el alcance que tiene esta gente, que ni siquiera, o sea, la familia, los amigos, nadie está exento a que pueda ser detenido nada más por ser conocido o familiar de una persona que ellos consideran peligrosa para su revolución.
Alinor Díaz, voy a identificar a mis invitados en el panel. Alinor Díaz es editora, bueno, no,
como diseñadora editorial.
Editorial del libro TCJ Tiempo sin Justicia, de Luis Lugo Calderón, un militar que estuvo preso bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Están ustedes escuchando lo que ha atravesado sin mayores detalles, porque me imagino que no los va a contar, sino deben leerlo en el libro. Alinor, pero fíjate, este programa llega al cubano de a pie dentro de la isla, al que se le impide información libre por parte de la dictadura de los Díaz-Canel, de los Castro. Cuando hablamos de esto, cuando escuchamos esta historia de Luis Lugo Calderón, que a ti te interesó, lo están por terminar un libro que mucha gente va a leer, pero estamos hablando de un drama que no solo vive Luis Lugo, viven centenares de presos políticos, mayoría militares, pero también de la sociedad civil y la sociedad venezolana en general. Es difícil compilarlo en un libro, pero ¿qué tan difícil es hacer un libro para contarle no solo al venezolano que debe conocer esta historia, sino al mundo entero? Porque el libro puede llegar a cualquier persona, a un puertorriqueño, a un polaco. Voy a leer esto que está pasando y es la realidad en Venezuela.
Mira, yo siento que ese libro, como documento histórico de la realidad que está pasando ahora con los presos políticos, es sumamente importante, porque a nivel de comunicación y a nivel de información, uno tiene que saber muy bien de quién se informa, porque la mayoría de las noticias que andan pululando por ahí no es la verdad de lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso venezolano, hay muy pocos periodistas, y te incluyo, que realmente dicen la verdad de lo que está pasando, de lo que se enteran que está pasando y de la información real, veraz, que le pasan para poder dar la noticia. Pero hay mucha tergiversación, hay muchas mentiras, sobre todo por el lado opositor. Entonces, cuando está todo tan envuelto en algo tan oscuro que tú no sabes que si es verdad, que si es mentira, que si pasó, que si no pasó. Entonces, este libro se le dio un tratamiento como para que realmente pueda servir en un futuro, en el presente y en el futuro también, para poder saber la verdad de lo que está pasando dentro de las cárceles en Venezuela. Porque, como te digo, hay mucha mentira, hay muchas falsas noticias que ruedan por ahí, y uno no sabe qué es lo que está pasando. O sea, hay mucha gente que es venezolana que no sabe ni siquiera que los opositores no son opositores o que, ¿sabes? Entonces yo siento que este libro es muy importante porque no todos los libros que se están publicando publican la verdad. Hay mucha tergiversación de la información. Y uno lo sabe cuando ves lo que dice un periodista o lo que dice un noticiero y cuando ves lo que dicen los periodistas, que en mi caso yo considero que son los que dicen la verdad. Entonces, para mí, este libro es muy importante porque es un relato de la verdad de lo que está pasando ahora en las cárceles, porque eso no ha pasado, eso está pasando todavía y lamentablemente va a seguir pasando.
Y sigue pasando. Luis Lugo Calderón, fíjate, Alinor dice algo importante, hay algo que está ocurriendo que es realidad y, bueno, no es ficción, es lo que están pasando ustedes, lo que está pasando el venezolano. Hay periodistas que están contando una narrativa totalmente diferente, hay una cohabitación, desafortunadamente, de grupos para lo que viene, que es unas elecciones, una primaria, un proceso primario, pero para enfrentarse a una dictadura que tiene el control de todo, incluso del Tribunal Supremo de Justicia, que es el título de tu libro, TCJ, Tiempo sin Justicia. Es decir, que si hay alguna denuncia de irregularidad por parte de algún pretendido opositor, el TCJ está en manos del oficialismo, del chavismo controlado. Entonces van a fallar a favor, evidentemente, del chavismo, como ha venido ocurriendo en estas dos décadas, o más de dos décadas. Realmente, ¿cómo? Porque yo comparto con Alinor algo. Uno va diciéndole a la gente, hay pocos de los que están diciendo lo que está ocurriendo, hay bastantes que están prestados a esta narrativa de lo que está haciendo el régimen para normalizar el país, para lograr esto que se ha conseguido hasta ahora, que es ver una Venezuela que aparentemente está normalizada, que a la comunidad internacional le dejó de interesar, porque no, allá todo el mundo está de acuerdo en ir a unas primarias y luego unas presidenciales, pero el común de la gente está pasando hambre, necesidad, no tiene gasolina, no tiene hospitales, no tiene medicinas. Combi no se lo ve, sí puede hacerlo y sigue también comiendo directamente los vacíos. Bueno, Luis Lugo Calderón, muchísimas gracias, todo el éxito del mundo con este libro.
Muchísimas gracias. Me comprometo a mandarte uno, Alejandro. Me comprometo a mandarte uno.
TCJ, Tiempo sin Justicia, TSJ de Tiempo Tribunal Supremo de Justicia. Y a Elinor Díaz, gracias por contactarnos, gracias por hacer realidad este libro a través de los programas y de los contenidos que yo hago de plataformas, tanto en Radio y Televisión Martí como en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, Alejandro.
A la orden. Hasta una próxima oportunidad. Yo con ustedes me veo pronto. Hasta luego.